לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים ונתנו לו אביו ואימו.
Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Alejandro Rubinstein para seguir hablando de los buenos nombres en esta sección, el buen nombre. ¿Qué tal, Alejandro?
¿Qué tal, Jorge?
Hoy vamos con un nombre de mujer, pero que es el femenino de un nombre de varón muy conocido también.
Efectivamente, hoy hablaremos de Shlomit, que sí, efectivamente se trata de la versión femenina de Salomón. Y ya que nos adentramos en la onomástica femenina, debemos de analizar también que el significado de este nombre, por un lado, es tranquila o pacífica, pero también el de completa o plena. Son siete las instancias en las que encontramos en el texto bíblico a este bello nombre. Comencemos. En Levítico, capítulo 24, versículo 16, en el siglo XIII antes de la era común, aparece Shlomit, la hija de Dibri, de la tribu de Dan, quien era esposa de un egipcio. Es ella la única mujer mencionada por su nombre en todo el libro de Vayikra. La narrativa de nuestro personaje la relaciona con su hijo, un hombre que blasfema el nombre de Dios mientras peleaba contra otro hombre israelita. El hijo de Shlomit, del cual no se cita su nombre, es llevado ante Moisés y puesto en custodia hasta saber la decisión de su suerte por Hashem. Y es Dios quien dicta a Moisés que el hombre sea llevado a las afueras del campamento para que frente a todos sea apedreado por la multitud. Es en este momento en que una práctica generalizada es establecida, proclamando que todo aquel que cometa blasfemia deba morir con la pena del apedreamiento en concordancia con lo preceptuado en el libro de Levítico, en el capítulo 24, versículo 16. Cabe puntualizar que en el Israel de aquella época, apedrear era una pena aplicada solo a quien cometiese graves pecados, ya que eran considerados como actos que dañan al universo, al orden en general. Esta historia podría servir como un ejemplo pedagógico para establecer que la blasfemia es una transgresión directa a Dios, tanto como aquel episodio del hombre que recolectó madera en Shabbat, como lo describe el libro de Bamidbar en el capítulo 15, en los versículos del 32 al 36. Un aspecto diverso, no menos importante, es que sucesos como estos indican que un precedente puede llegar a establecer una ley general. El linaje, en el caso del hijo de Shlomit, es también determinante. Si bien se omite el nombre de él y el de su padre, aunque sepamos su origen egipcio, ello no lo eximió de ser considerado como un blasfemo. Esto es, que propios y extraños, israelitas y extranjeros, serían penados de igual manera, por lo que no se toleraría la blasfemia por nadie que osara realizarla. Más aún, si el texto cita el nombre de Shlomit, el de su padre y el de su tribu, constituye uno de los casos en que el linaje de la madre es importante para establecer un precedente entre los hijos de Israel, sin importar que sean hijos de extranjeros, pero eso sí, de madre judía. En el libro de Esra, capítulo 8, versículo 10, en el siglo V antes de la era común, se da cuenta de Shlomit, el hijo de Yosifiá, quien retornaba del exilio babilónico, encabezando a un grupo de 160 varones. Debe destacarse que en este texto, así como en otros más, el nombre en estudio el día de hoy es transgenérico, pues era empleado por igual para mujeres que para hombres. La tercera instancia de Shlomit nos la ofrece el libro de las Crónicas 1, capítulo 3, versículo 19, y hace referencia a la hija de Zerubabel, un gobernador postexilio de la provincia de Yehud entre los años 520 a 510 antes de la era común. Nuevamente vemos una situación excepcional para el nombre en estudio, pues se trata de la única mujer mencionada entre los descendientes de David, según se escribe en este mismo libro, en el capítulo primero, en el versículo 24. Pues bien, esta Shlumit es relacionada por el texto como la hermana de Meshulam y de Hananía, más que el ser la hija de Zorobabel. Este aspecto es considerado por los comentaristas como la posibilidad de ser considerada fundadora o miembro de una familia importante, o quizás también un ser de personalidad especial. El descubrimiento de un sello con la inscripción del nombre de Shlomit junto con el del gobernador el Natán abre la posibilidad de entender el rol que ella jugaba en la sociedad de Judea. El hecho de que junto a su nombre aparezca su tarea de sirvienta del gobernante, Amá en hebreo, podría ser interpretado como corregente o hasta esposa del Natán. Es en el siglo X antes de la era común, donde aparece Shlomit, el hijo de Shimei, un levita descendiente de Gershón, el hijo de Leví, quien sirviese en el tabernáculo y en el gran templo durante los días de David y Salomón, de conformidad con lo que nos indica el texto en Divrei Hayamim, en el primer tomo, capítulo 23, versículo 9. Apenas 9 versículos adelante se describe a Shlomit, también llamado Shlomot, en el capítulo 24, versículo 22. Otro levita, descendiente este de Itzar, el hijo de Kehat, quien sirvió en conjunto con su hijo Yahat en el tabernáculo durante el reinado de David. También en este libro, pero en el capítulo 26, versículo 25, se relata de otro levita, bajo el nombre de Shlomit, hijo de Zichri, quien tenía la grave responsabilidad de la tesorería del tabernáculo, en donde se almacenaban las donaciones económicas y en especie durante el reinado de David. Estos artículos incluían los botines capturados en las diversas guerras en las que se involucraron el propio David y sus oficiales, y que eran posteriormente dedicados a Dios. También se preservaban en la tesorería bienes dispuestos por el profeta Samuel, el rey Shaul y los generales Abner y Joab. Por último, en Crónicas 2, capítulo 11, versículo 20, en el siglo X también antes de la era común, se conoce a Shlomit, el hijo del rey Rehoboam, y de su esposa favorita Maaja, la hija de Absalom. Sus hermanos fueron Abiyah, quien a la postre sucede a Rehoboam, Ziza y Atai. El buen nombre de hoy tiene una gematria de 786, pues se escribe con 6 letras, a saber, Shin, que vale 300, Lamed, 30, Vav, 6, Mem, 40, Yod, 10, y finalmente Tav, cuyo valor asciende a 400. Su interpretación cabalística le conduce al elemento agua, ya que Shin es ello, junto con fuego. Lamed es aire, Vav, tierra. Nuevamente hay agua en la Mem, tierra en la Yod, y se cierra con agua en la última letra, en la Tav. Esas son las frases que en hebreo, que de conformidad con su valor gramático, son acordes a los personajes de hoy. Az bemachshava bemaase. Entonces, acorde a su pensamiento y a su acción. El Isha Tova Lev, hacia la mujer que tiene un buen corazón. Gam Ish Rav Pe'elim, es también una persona con muchas ocupaciones. Vekiyashar Pe'alhem, y cuyas labores son rectas. Kedikdukei Mitzvot, con la precisión del cumplimiento de los preceptos y finalmente Timtzei Gen Be'enei Adam, y encontrarás gracia en los ojos del hombre. Este nombre precisamente que hemos analizado el día de hoy y que puede ser, como ya lo comentamos, transgenérico, es principalmente femenino y tiene nombres asociados como en el árabe Salama, Salima, Salma o Selima. También en el turco podemos decir que un equivalente es Selma. En el África del Magreb se le conoce como Salamatú. Y como ya lo hemos platicado, hay su versión masculina en Salomón, Suleimán, Sulaimán, Suleimaníe y otras distintas referencias. Lo que sí es de que este nombre es considerado, como todos los que analizamos, un buen nombre. Se establece que es 100% femenino, y por hoy no lo posee ningún varón. Es clásico, maduro, formal, común, natural, pleno, fuerte, refinado, extraño, complejo, serio e intelectual. Pues bien, la hermosa modelo israelí Shlomit Malka Levy, la coadministradora del equipo ejecutivo de diseño de la empresa Intel, Shlomit Weiss, la diseñadora de joyas Shlomit Ofiri y la cantante Shlomit Aharon, nos permiten una impresión de paz, tranquilidad y plenitud, como el significado del nombre de hoy. ¿Qué te parece, Jorge?
Pues me has dejado muy pacífico con tu explicación y estaremos así de tranquilos esperando 2 semanas para volver a recorrer esta onomástica de los nombres hebreos. Muchas gracias, Alejandro Rubinstein, y hasta entonces.
Hasta entonces.